Pues que nos sintamos todos muy bienvenidos. Me alegra mucho ver este buen ambiente y tanto personal aquí. Creo que el tema que estamos exponiendo es un tema que implica bastante seriedad. En general, el tema sobre los testigos de Jehová, quiénes son, qué creen los testigos de Jehová. Nosotros, como cristianos evangélicos, ¿qué podemos hacer de acuerdo con la Escritura para ayudarles del mejor modo posible? O incluso, ¿qué cosas no sería apropiado hacer, también basándonos en las Escrituras? Por lo tanto, hoy empezamos un tiempo de conferencias que tienen que ver con la historia de los testigos de Jehová, en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque si queremos ayudar a unas personas, debemos conocerles bien. Conocerlas lo mejor posible. Cuando el apóstol Pablo dijo que al judío se hacía judío y al griego griego, es indudable que el apóstol Pablo conocía muy bien los trasfondos de esas personas. Y la argumentación que el apóstol Pablo usa en sus cartas indica lo bien documentado que está él sobre todas sus creencias y saliendo así, por tanto, en defensa de lo ortodoxo, de lo correcto en sus epístolas. Queremos hoy comenzar hablando del tema de la historia de los testigos de Jehová, la primera parte. Y entonces la siguiente semana, espero que sea del agrado de todo, tendríamos la segunda parte en la forma del vídeo titulado Testigos de Jehová, que está hecho en Estados Unidos por Jeremiah Film, pero está basado explícitamente en testimonios de personas que han estado allí por muchos años. Muchos de ellos en las oficinas centrales de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York. Algunos de ellos, de los que salen en el vídeo, y quizá lo hayáis visto también algunos de vosotros, por décadas sirviendo allí en las oficinas centrales. El vídeo, como decimos, que una imagen habla más que mil palabras, nos va a decir a veces más de lo que podría yo decir en bastante tiempo. Hoy os voy a contar algo de la historia, rasgos importantes. No podemos contar todo acerca de la historia, tomaría mucho tiempo, pero rasgos importantes para que se conozca un poco su organización, cómo es, desde sus orígenes, qué cambios ha tenido, etcétera, etcétera. Otra cosa que queremos hacer más adelante es tratar en lo relacionado con la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, la Biblia de ellos. Y entonces vamos a citar algunos ejemplos concretos de textos que han sido evidentemente alterados, ya añadiendo palabras o quitando palabras. Y todos nosotros sabemos cuán serio es eso, quitar o añadir a la palabra de Dios, en vista de lo que está dicho en el mismo Apocalipsis, que cualquiera que añade o cualquiera que quita va a recibir las plagas que están anunciadas en ese mismo libro. Así que tendríamos una consideración de unas cuantas porciones de las Escrituras que han sido alteradas. Procuraríamos que algún hermano que conoce bien griego pueda echarnos una mano en algunos versículos, y esto haría interesante ese momento cuando llegue esa clase sobre el tema de la adulteración de la Biblia por parte de ellos. Tomará tiempo conocer las doctrinas. En algunas semanas vamos a comentar acerca de las doctrinas de ellos, las doctrinas más peculiares. Por supuesto, vamos a exponer el modelo bíblico de sanas palabras. Vamos a decir sobre esta doctrina qué es lo que la Biblia dice y que seguramente todos conocemos. Pero una cosa importante que queremos hacer es, en ese momento, citar los textos favoritos que ellos usan para apoyar sus pretensiones, sus enseñanzas, para que conozcamos nosotros, en cada una de las doctrinas que expongamos, qué textos favoritos usan ellos, cómo los sacan del contexto, cómo lo vierte su traducción, en fin, todo lo que sea posible al respecto. Finalmente, quizá la cosa más importante que pretendamos con todo esto es cómo ayudarles a ellos mismos y cómo trabajar nosotros como cristianos evangélicos en favor de todo lo necesario para que tengan una integración apropiada en la iglesia local. Esto es un poquito hoy por hoy un desafío en algunos lugares, pero el Señor es muy grande y el Espíritu de Dios es soberano y Él se mueve entre nosotros para que nosotros podamos aprender en cada momento qué es lo mejor que como iglesia debamos hacer para alcanzar a personas de diferentes trasfondos y diferentes culturas. Así que hemos mandado no a todo el mundo esta hojita explicando más o menos a grosso modo ese contenido que yo estaba mencionando ahora, ¿no? Pusimos también el horario a 8:30. No pudimos consultar con todos los hermanos al respecto, pero luego algunas llamadas por teléfono nos comentaron que quizá 8:30 sería un poquito tarde. Algunos dijeron bastante tarde. Así que estuvimos comentando entre nosotros, algunos miembros de la iglesia, la posibilidad de quizá adelantar un poco, teniendo en cuenta que los jóvenes tienen aquí actividades también los sábados por la tarde, y haciendo un esfuerzo a lo mejor podíamos adelantar media hora. Me gustaría saber si es preferible para la mayoría de vosotros media hora antes, es decir, 8:00 que 8:30. ¿Quiénes prefieren 8:00? Si hay un poco de consenso, entonces ya bien, pues entonces rectificamos donde pone 8:30 y se pone al lado la nota, léase 8:00. 8:00 p.m. Muy bien. Es para mí un privilegio grande y una responsabilidad también importante compartir esto con vosotros. Es un trabajo que por años, también con la ayuda de Tere, estoy efectuando en ciertas iglesias que solicitan seminarios de esta clase. Pero no es lo mismo tener un seminario de 3 días al respecto que tener un seminario un poco más ampliado, que es lo que queremos tener aquí. Quisiéramos, generalmente, después de cada conferencia, tener una especie de coloquio que pueda durar más o menos media hora. Así que, en total, esperamos que las clases sean de 1.5 horas en total. Si empezamos 8:00, que 9:30, pues ya estuviéramos listos. Y si alguien después por su cuenta quiere quedarse haciendo preguntas, pues entonces Tere y yo estamos listos y algún otro hermano de la iglesia estar aquí hasta 1:00 a.m. Que el Señor bendiga estas conferencias, que el Señor nos dé la disposición apropiada, porque Él hace las cosas a su tiempo. En Barcelona están saliendo familias enteras de los testigos de Jehová. Y de estas familias es interesante notar que algunos de los que salen han estado sirviendo allí como ancianos por... Ancianos es el título que ellos le dan allí al pastor, por años. Últimamente estamos recibiendo más y más noticias de personas que han estado en liderazgo allí en la organización que están saliendo. La tónica, según lo que nosotros podemos ver, no es que está saliendo últimamente más gente común, de a pie, sino están saliendo personas de responsabilidad dentro de la organización. Estas personas que han estado sirviendo en la organización por años y en puestos de responsabilidad como ancianos y otros cargos, si nosotros las hemos de atender, hemos de tener en cuenta que no se contentan con cualquier argumento. Estas personas están haciendo también otra cosa. Algunos están haciendo un esquema de asuntos doctrinales y consultando a diferentes evangélicos en diferentes partes y viendo que entre nosotros hay división en algunas escuelas y que hay algunos hermanos entre nosotros que matizan que su escuela es la única. Aquí vamos a hablar con mucha franqueza. ¿Se puede o no? Sí se puede, porque queremos saber todo lo que está implicado. Ellos dicen, si nosotros estudiamos la atalaya por 15 o 20 años y la atalaya dijo, esto es así y así tiene que ser, ahora no queremos involucrarnos en una iglesia que hay ciertas cosas que no son exactamente de la fe que es en Cristo que se nos van a imponer. Piensan que una iglesia de ese tipo no sería una iglesia libre. Entonces no se integrarían en esa iglesia. Se están formando en todas partes del mundo grupos de ex testigos de Jehová. ¿Por qué se están formando grupos en Francia, en Italia, en Grecia, en Estados Unidos, en Argentina y en otras partes de los cuales tenemos conocimiento? Porque la Iglesia evangélica todavía, a nuestro juicio, no comprende bien el fenómeno, lo implicado en este asunto. Se nos ha sugerido a Tere y a mí varias veces que empecemos un grupo especial de ex-testigos. Examinando las Escrituras, no vemos apoyo bíblico para empezar un grupo de ex-testigos así por las buenas y seguir con ellos como si fuera, ¿qué diríamos?, una especie de denominación más, ¿no? Pensamos que deben ser integrados en la iglesia local. Pensamos que esto requiere la asistencia del Espíritu Santo, lo mismo que se requirió la asistencia del Espíritu Santo cuando creyentes gentiles llegaron a engrosar las filas de la iglesia cristiana primitiva, en principio formada básicamente de creyentes judíos. Aquello fue un real y verdadero desafío. No podemos pensar, ni tenemos base bíblica para pensarlo, que no hubo problemas de integración. Los hubo y grandes. Pero el Espíritu Santo se colocó como guía de la iglesia y dio instrucciones a la iglesia. Y por eso se pudo decir en cierta ocasión al Espíritu Santo y a nosotros, nos parece que esto y esto y esto es lo que hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta la paz y la unidad, y a veces invocando que cosas secundarias sean eso, secundarias y no primordiales. En el tiempo que estamos aquí ahora en Barcelona, unos 3 meses, yo he visto por la calle una pareja de mormones, si mal no recuerdo. No he visto ninguna Hare Krishna saltando o sin saltar, que yo sepa. Pero eso sí, hemos visto cantidades de parejas de testigos. Los he visto casi cada día. Especialmente los domingos por la mañana, cuando muchos de nosotros vamos a nuestras reuniones a adorar a Dios y a escuchar su palabra, vemos cantidades de ellos organizados para predicar su evangelio, entre comillas. Eso sale al paso de esto. ¿Por qué nosotros, al hablar de sectas, vamos a tratar concretamente el tema Testigos de Jehová? Para mí es un tema de suma importancia en nuestro país. No estamos tanto asediados por mormones, aunque muchas de las cosas que se van a decir van a ser también importantes para llevarles el evangelio a ellos. Pautas bíblicas van a servir para llevar el evangelio casi a cualquier persona. No vemos que hay tanto movimiento de otras sectas en una forma tan grande como lo estamos viendo en los Testigos de Jehová. Creo sinceramente que los Testigos de Jehová están cubriendo literalmente Barcelona, Cataluña y España. No solamente casa por casa, pueblo tras pueblo. Y tienen archivos de todo ello. De forma que la sociedad no permite que haya en el país el pueblo más pequeño que no sea predicado completamente por lo menos una vez al año. Así que hay pueblos que se están predicando varias veces al año, pueblos en los cuales, según a mí me consta, jamás ha llegado un testimonio evangélico, o pueblos donde no hay una obra por parte de nosotros. Así que si me preguntan por qué tratar este tema, bueno, es porque realmente la Iglesia del Señor es la que ha recibido la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El hecho de que un movimiento, una organización tal como los Testigos de Jehová, esté llevando su peculiar Evangelio a toda criatura, debe hacer que nosotros, los heraldos de la buena noticia del reino, los que de verdad nos consideramos embajadores del reino de Dios, sustituyendo a Cristo Jesús nuestro Señor, consideremos esto con mucha seriedad. No consideremos esto un dato casi gracioso. Es decir, fíjate los Testigos de Jehová cómo patean, perdón por la expresión, el territorio. Debe hacernos reflexionar a nosotros profundamente de si realmente cada uno de nosotros es un embajador del reino y puede decir como el apóstol Pablo: creí, por eso hablé. Si realmente cada una de las iglesias aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, es realmente un candelero puesto ahí donde toda la gente pueda ver la diferencia entre uno que sirve a Dios y uno que no le sirve. En suma, tratar este tema de los Testigos de Jehová sirve para que nosotros, la Iglesia del Señor, espabilemos un poco también. Son una bofetada a nosotros. Son algo que nos dicen: hay que despertar. No nos quedamos con la frase maranata. Realmente creemos que Cristo viene. Y Cristo viene y pedirá cuentas también a cada uno de sus siervos. ¿Qué ha hecho con los talentos que Él nos ha dado? ¿Cómo los hemos usado? ¿O acaso le diremos al Señor en su día: tuve miedo y lo escondí? Mira, aquí estoy yo, para salvarse. Muy interesante esto. Si ellos están haciendo todo el territorio de esta manera y no están predicando el Evangelio del Reino, entonces la Iglesia que tiene el Evangelio, nosotros como vasijas de barro, tenemos dentro de nosotros ese precioso tesoro, el Evangelio que el Señor nos ha legado, vemos la responsabilidad de llevarlo a todas las personas. No tenemos solo la responsabilidad de señalar con el dedo a los Testigos de Jehová, criticándolos constantemente, a veces con crítica acerba, amarga. No, tenemos también la responsabilidad de decir que si ellos están predicando mal, si ellos están yendo con un evangelio que no es el bíblico, que no es el correcto, entonces tenemos que decir: bueno, pero aquí está la Iglesia del Señor. Es como si alguien dice: no vayas a sacar a esta persona del pozo con esta cuerda, que esta cuerda no sirve. Y el otro dice: ¿y cuál cuerda tienes tú? Pero yo no tengo ninguna. Tenemos que tener el medio. Mira, esta es la que sirve. Esto es lo que sirve para sacar a la gente de su situación. Otra razón para tratar este tema, y ahora estamos introduciéndonos a todas las conferencias que va a haber en la voluntad del Señor. Algunos hermanos nuestros en la fe y hermanas están entrando en contacto con testigos, es natural, porque en primer lugar ellos se nos sirven en bandeja, ¿no? Si uno quiere predicar a un testigo de Jehová, no es muy difícil en el sentido, en primer lugar, de que es que vienen a tu casa. O si quieres, los puedes abordar por la calle. Cierto que es así, ¿no? Algunos hermanos, entonces, han empezado ciertas discusiones con ellos y se han enzarzado en ciertas profundidades sin estar adecuadamente preparados. Entonces hemos empezado a recibir experiencias de un sitio y otro, hasta algunas muy tristes. Hablo de España, no estoy hablando del extranjero. De algunos que han dejado, abandonado la fe, como dice la Biblia, y se han bautizado de nuevo con los testigos, porque les parece mejor algo de la Biblia razonado que algo de la Biblia que hay que aceptar por fe y la iluminación del Espíritu de Dios en muchos casos. Los testigos de Jehová razonan las cosas y las pintan bonitas de verdad. Y dan unos esquemas tan bonitos, como por ejemplo estos dibujos que ellos dan constantemente en sus publicaciones de un nuevo mundo en contraste con tanto incendio, un nuevo mundo en contraste con tanta guerra, donde puedes ver esas laderas, esas cascadas, las flores, la vaquita. ¡Precioso! Ahora que todo el mundo piensa en su chalecito para los fines de semana, ¿no? ¡Precioso! Decirle a una persona que, bueno, si alguien es tan inicuo como Hitler, que mató o fue responsable de 6 o 7 millones de judíos, pero ya murió y fue al Jena. Entonces, ¿Hitler no va a estar delante de Cristo para rendir cuenta? No, no, según su creencia, no. Pero eso es muy bonito, porque uno puede hacer cualquier cosa en la vida y luego aniquilación. Ya está. ¿Qué es el Jena para ellos? Aniquilación. Y eso no implica siquiera, según su doctrina, como veremos, no implica siquiera que va a estar de pie delante del tribunal de Cristo. El que va al Jena, ya está, se acabó para siempre. Y uno dice, pues es bonito. Porque uno puede, mira, si uno se cansa de la vida o no puede con ella, pues a vivirla y a gozarla, como dice Pablo, si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y luego te mueres y ya está. Es bonito ese evangelio. No es el evangelio que predica la palabra de Dios. Quiero que nos demos cuenta de por qué a algunos les gusta esa Biblia razonada. Hay un libro que ellos tienen que se llama Razonamiento a partir de la Escritura. Cogen un versículo y luego vuelan con él. Razonamiento a partir de aquí. Y ahí está el libro, lo lleva cada uno en su maleta para cuando tenga un aprieto o un apuro, saca enseguida el libro. Libro, sálvame, a ver qué pasa aquí. Y en la página tela ahí está la respuesta. Y si tú no la sabes dar, lee el párrafo. Así instruye la organización. Entonces las conferencias pretenden ayudarnos a entender que cada iglesia debe tener hermanos o hermanas preparadas para la obra que el Señor les prepare. Y que si es menester en un momento dado que una determinada iglesia local atienda a unos ex-testigos, especialmente si son personas que estaban bien preparadas allí, cualquier miembro de la iglesia seguramente no va a estar bien preparado. Creemos en los dones que el Espíritu Santo reparte, y en un momento así estoy instruyendo a los hermanos que pongan en oración el asunto, discerniendo quién o quiénes en la iglesia estarían capacitados para llevar adelante un ministerio tal. Y esperar, y averiguar, y asegurarse en el Señor. Y el hecho de estar aquí todos vosotros indica que hay interés en el tema y que queremos prepararnos. Pero queremos estar seguros de que cualquiera de nosotros que en el futuro pudiera atender a una pareja o a un testigo o a una testigo de Jehová, pues eso, que estuviera seguro de tener el don y esa comisión de parte del Señor. Porque vosotros sabéis muy bien el chiste, que no es que viene aquí a cuento de decir chistes, de aquello de cartucho y carchuto. Y no queremos que un hermano nuestro empiece a enseñarle a la persona a decir que se llama cartucho y luego dice, sí, ya está diciendo carchuto perfectamente el otro. Y es que el otro tiene ahora una cantidad de dudas. Personas que han empezado a enseñar o a doctrinar han empezado a tener una cantidad de dudas. Y esto es peligroso, porque ahora la iglesia tiene que venir, no en socorro precisamente de aquella pareja de ex testigos, por ejemplo, sino tiene que acudir rápidamente a ayudar a estos hermanos o hermanas que querían ayudarles, porque ahora tienen unas dudas inmensas. Parece que de pronto Cristo se desvaneció. Cristo ya no significa gran cosa. Cristo nuestra esperanza, Cristo nuestro fundamento, Cristo nuestra salvación. Ahora cuatro doctrinas bonitas han trastocado ese fundamento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos razones más del por qué es importante tener estas conferencias. Pues el interés que nosotros tenemos en ellos mismos. Queremos estar bastante preparados para poder ayudarles lo mejor posible. Quisiéramos poder hablar de ellos Y yo personalmente, que conozco tanto, y mi esposa, este campo, podríamos poner en nuestros labios las palabras del apóstol Pablo en Romanos 10:1-2, pero en vez de usar el nombre judíos, pues más bien quizá diciendo aquí testigos de Jehová, porque es un caso bastante parecido y que se puede aplicar a ellos. Que había dicho Romanos 10:1-2, ya sabéis que Pablo tenía ese trasfondo, que él era fariseo, él era una persona instruida en la ley, a los pies de Gamaliel, y él, por la gracia del Señor, llegó a ser lo que fue. Dice aquí: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo por Dios, o celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero lo que Pablo reconoce aquí, hermanos, es que él da testimonio de que tienen celo por Dios. Y creo que los que habéis tratado con ellos habéis podido averiguar que tienen celo por Dios, pero no es conforme al conocimiento exacto, a la ciencia que implica la palabra de Dios. Pero tienen un deseo de Dios, generalmente. Consideran que la Biblia es su palabra, sin saber que está trucada. Piensan que la organización que les dirige es el único conducto y que todos los demás somos falsos adoradores de Dios. Entonces hay que pensar de ellos como personas que ciertamente tienen celo por Dios, pero desviados en unas cuantas cosas básicas que en un momento dado nosotros, como representantes de Dios y de su iglesia, deberíamos poder ordenadamente esclarecer delante de ellos. Y un cuarto punto, una cuarta razón del por qué estas conferencias se justifican aquí y en otras partes, es lo que estaba diciendo en cuanto a problemas de integración en iglesias locales. En los años pasados, creo que en España ha habido un enfoque no siempre correcto de la perspectiva de ayudar por lo menos a un testigo de Jehová. Y se ha remarcado mucho el ataque, criticar mucho a los testigos. Nos hemos basado mucho en buscar críticas, cosas que atacar de la organización y de lo mal que van las cosas allí y cómo fallan allí muchas cosas. Esto se ha llegado incluso en algunos casos a hacer por sistema. Y sin querer se ha empezado a predicar una especie de utopía en cuanto a la iglesia cristiana evangélica. Y creo que os estáis adelantando ya a lo que yo quiero mencionar. Ni son tan malos como muchos quieren pintarlos, ni nosotros somos tan buenos como algunos quieren pensar. De manera que algunos testigos que han salido de allí, viendo que todo aquello era tan malo y se han convencido de que les han engañado un montón de cosas, les han querido dirigir su voluntad, pero luego al integrarse en iglesias locales han llevado algunas serias decepciones. ¿Dónde estribó el problema? Básicamente en que se atacó demasiado el sistema aquel y se predicó demasiado la utopía aquí. Debemos ser realistas. Primero, borrar la idea de atacar por sistema. Esto no es correcto. Segundo, cuando hablamos de la iglesia local, hablar desde la perspectiva correcta, apropiada, y somos humanos, imperfectos, y tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor, así como Cristo nos ha amado a nosotros, así que aquí no tenemos aureolitas en la cabeza, aquí también se cuecen habas, pero estamos convencidos de nuestro pecado, Dios nos ha amado,
Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús y le amamos de todo corazón. Y aparte de esto, a veces tenemos entre nosotros ciertas dificultades que están no para que sigan, sino para que se arreglen. Y así pintamos la iglesia local desde su perspectiva correcta, ¿no? Y cuando esto se hace así, con este candor que tipifica la misma Biblia cuando habla de Corinto, cuando habla a los gálatas insensatos, ¿qué ha pasado con vosotros? Empezasteis con las cosas del Espíritu y ahora ¿qué pasa con vosotros? Vemos el candor del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no es utópico cuando habla de las iglesias, es realista. Y cuando el Señor Jesucristo menciona las iglesias de Asia, pues menciona que algunas de estas iglesias tienen cosas que debían corregir. Y algunas veces eran cosas un poco serias. Las conferencias, pues, con la ayuda del Señor, nos ayudarían a poner estas cosas en claridad, a ser realistas y a basarnos tanto más como sea posible en la Escritura, la Palabra de Dios. Algunos hermanos en España se han integrado en iglesias y al ser yo presidente de la Asociación Libertad por varios años hemos tenido ya una experiencia bastante seguida de lo que ha estado ocurriendo en diferentes puntos del país. Se han integrado en una iglesia y después han salido. Se han integrado a otra y tampoco pudieron seguir. Claro que en primer lugar el problema está muchas veces en ellos mismos. Porque es muy difícil, como vamos a ver si Dios quiere la semana que viene en el vídeo que tendremos aquí sobre los testigos de Jehová, hallar algo en qué creer cuando uno todo lo que tenía montado se le viene de golpe abajo. Es ahora muy difícil. En España decimos el refrán, el gato escaldado del agua fría huye. Cuando a una persona le prueban que el 90% de las cosas que él creyó son falsas, dime ahora si va a creer cualquier cosa así a primeras por las buenas porque tú se las dices. Esto sería una ingenuidad llevada a extremo. Seguro que no. Entonces vienen, sin querer decirlo, tanteando el terreno, viendo el terreno, y cuando ven una pizca de dogmatismo dicen fuera, es preferible orar en casa. Y lo están haciendo. Así tenemos varios grupitos que no quieren integrarse. Otros hermanos se han integrado y se bautizaron y ahora son siervos celosos del Señor en España. Pero las noticias que tenemos es que la mayor parte de los que salen y buscan al Señor no se integran en la iglesia y prefieren obrar grupos entre ellos mismos. En algunos casos, grupos de 30, 40, 50, 60 en Grecia, hay grupos grandes en Grecia, hasta de 60 ex testigos que están reuniéndose y considerando la Biblia con oración y no quieren integrarse después de estas experiencias con otras iglesias. Algunos de los que se han integrado en alguna iglesia han visto que algunas iglesias presentan un esquema dispensacionalista muy diferente a otras iglesias que no creen en el dispensacionalismo. Y eso no es malo. Pero lo malo es que ambas iglesias dijeron su postura era la única. Entonces dijeron, ya tenemos la atalaya aquí. Y dijeron, no. Preferimos seguir nosotros estudiando por nuestra cuenta. Algunos nos han escrito diciendo de exceso de autoridad en su iglesia y de exceso en legalismo en cuanto a ciertas imposiciones, de cosas que a lo mejor son tonterías para cada uno de nosotros que estamos aquí, pero así. Es la realidad. No debemos seguir unas conferencias partiendo de una irrealidad. Es la realidad. Es la realidad. En los seminarios que estoy dando desde hace años en varias partes del país, estoy diciendo, centremos en lo básico y sepamos parar. Sepamos parar en ciertos puntos porque yo conozco muchos testigos que han hecho la encuesta y saben que entre nosotros no estamos de acuerdo en la escatología, por ejemplo. Sepamos parar con elegancia. Ahora, si nosotros queremos esgrimir diciendo, bueno, nuestra iglesia es como un mercado que da más que otras. Aquí damos hasta pelos y señales de todo lo que la Biblia incluso no dice en algunas cosas. Y no serías bienvenido, pues, en esta iglesia si no aceptas todo esto. Sería un error grave. Estas personas prefieren entonces otra cosa. No consideran eso una iglesia donde hay libertad. Hay libertad si se enseña que algo se entiende así por ciertos hermanos. Hay libertad si se entiende Romanos 14 bien, donde no todos los hermanos estaban de acuerdo con todas las cosas, pero sí en las básicas. Entonces tenemos cartas de hermanos que hablan de abuso de autoridad, abuso de legalismo, e incluso en áreas de conciencia y en conceptos en los que la Biblia no es del todo específica. Busquemos, hermanos, al llegar aquí, 1 Corintios 7, 23, porque os quiero mostrar un texto al que se agarran bastantes ex-testigos de Jehová que están buscando al Señor, pero quieren también encontrar a sus hermanos. ¡Qué precioso fue para mí este versículo, hermanos! Y sigue siendo este versículo precioso. Preciosísimo. Estoy tan contento de que Cristo me libró. Y de la forma en que lo hizo. ¡Gloria a Dios! Porque conocí su fuerza y su poder y su sabiduría y su paciencia que no tenemos siempre nosotros, ¿no? Y cuando yo leí ahora y leo, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. El honor mío de Orellano Pérez, ex testigo de Jehová, militando 20 y tantos años allí en altos puestos de responsabilidad, instructor de teología para ancianos, organizando asambleas, siervo de circuito viajante, etcétera, etcétera. Se me cayeron todas las medallas en un día, ¿eh? El orgullo para mí es que hoy soy esclavo de Cristo Jesús. No entré a ningún lado para ser esclavo de nadie, para servir a Cristo. Sirviendo con mis hermanos que tienen otros dones que me edifican. Y así cada uno edificándonos los unos a los otros en amor. Cuando ex testigos que buscan a Cristo ven que hay imposiciones sobre cosas que no tienen gran importancia y que tienen que ser de cualquier forma así, de esa manera, en una iglesia, no vuelven a esa iglesia. ¿Me perdonáis que os hable de esa manera? Ya que tenemos estas conferencias, ¿perdonáis que yo hable con claridad? Porque llevo bastantes años de experiencia en este ministerio. Y creo que debemos sacar la mayor partida porque hay vidas envueltas. Hay vidas envueltas. Yo reparé mucho en Juan 10 cuando la palabra del Señor dice que las ovejas al extraño no le seguirán. La voz del pastor propio no es el legalismo. La voz del pastor propio no es el exceso de autoridad. La voz del pastor propio no está en matices, normas, formas, fórmulas. La voz del pastor propio es otra voz. Y esto lo distingue la oveja así. Puede ser esa oveja un testigo de Jehová. Lo distingue así. Y sabe que ahí no debe volver por ahora. ¿Plantea esto un desafío a la iglesia del Señor? Obviamente que sí. Obviamente que sí. En mi caso personal, me dio mucha alegría también coincidir con lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. ¡Qué hombre el apóstol Pablo de Dios! ¡Qué alegría que hubiera hombres así como él! Y hablaba claro también, ¿eh? En capítulo 1, a los Gálatas. Fijaos, Tere y yo que servimos tantos años a los hombres allí. Y dice el apóstol en el versículo, 9 y 10... Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Qué interesante lo que dice. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí se trata de lo uno o de lo otro. Yo soy siervo tuyo, porque el don que Dios me ha dado lo administro con humildad, o así debo hacerlo para ti. Al mismo tiempo, es al revés, porque tú tienes dones del Señor que me ministran a mí.
aquí en la iglesia no hay nadie que es tan importante como Cristo Jesús, que ya hay príncipes aquí. Somos hermanos para servirnos los unos a los otros en amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, no por mucho concepto, no por mucha doctrina, no por mucha norma y legalismo, sino si hay entre vosotros amor. Esto es lo que. Algunos me han dicho tristemente, yo entré a una iglesia evangélica en tal lugar, me contaron en las islas, en las Canarias, y nadie me preguntó nada. Yo me senté allí y nadie dijo, hola, buenas. Yo sé que esto no es común, pero esta frialdad, ¿no? Otros me han dicho que han entrado en algún sitio y han caído enseguida bajo sospecha cuando han dicho, eso, somos ex testigos, pero estamos mirando, y entonces cayeron bajo sospecha. Hubo algunos en la iglesia que tuvieron tanto miedo, estos nos van a cambiar la iglesia. ¡Ay! ¿Y dónde está el Señor de la iglesia? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde está la palabra? ¿Y tan precaria es la fe de los hermanos? ¿Qué habéis hecho con la fe de los hermanos? Que ahora de golpe llegan dos o tres y van a cambiar la iglesia. Hemos abogado por la integración en la iglesia local. Varios hermanos aquí en Barcelona me han dicho no. Hace tiempo. Forman grupo. Y cuando yo recibo una sugerencia de alguien, no acostumbro a decir sí ni no. Lo que acostumbro es ponerlo al Señor en oración, porque a veces no sabemos qué cosas vienen del Señor. Al Señor en oración. Señor, esto me ha dicho el hermano tal. Señor, lo pongo delante de ti. Señor, yo deseo, porque no lo tengo claro, que tú me pongas claro si esta es tu voluntad o no. Las sugerencias de varios hermanos a que hiciéramos grupos propios de testigos en vista de las dificultades que se están viendo en un y otro sitio, lo puse delante del Señor. No encuentro en la Escritura base para hacer eso. El asunto es integración en la iglesia local. Pero el asunto es que la iglesia local debe estar, ¿cómo? Para recibir a estas personas preparado. Por eso me alegra mucho que hoy seamos aquí, ¿cuántas personas? ¿60? ¿Por ahí? Me alegra mucho. Es un tema no tanto simplemente interesante como un tema de grande y grave responsabilidad para cada uno de nosotros. En poco tiempo voy a contar parte de la historia, la primera parte de la historia de los testigos de Jehová. Al ir narrando esta historia, no podemos irnos mucho en los detalles porque entonces estaríamos mucho tiempo. La segunda parte, como he dicho, la semana que viene en el vídeo la podremos tener con comentarios después. Ellos dicen ser el profeta que Dios está usando o el esclavo, no sé si os habéis aprendido bien esto, el esclavo fiel y discreto, que nuestra Biblia Valera traduce generalmente mayordomo fiel y prudente. Si realmente la organización de los testigos de Jehová es el siervo fiel y prudente, o el mayordomo fiel y prudente, o el esclavo fiel y discreto, la historia debe de hablar acerca de ello. Porque el Señor dice, por sus frutos conoceréis. Y la historia de los testigos de Jehová ya nos muestra qué hay en cuanto a este asunto. Empezamos hablando, por supuesto, del que se llama muchas veces fundador de los testigos de Jehová. Si les preguntas a ellos, por supuesto, va a decir que el fundador ha sido Jehová mismo y que el primer testigo de Jehová fue Abel, ni más ni menos. No se te ocurra pensar que Abel fue el primer evangélico, ¿eh? Abel fue el primer testigo de Jehová. Muy bien. Sin sociedad agua hasta agua, por supuesto. Carlos Tazer Russell,
Charles Taze Russell o Russell o Russell, yo no sé cómo se lee eso. Es igual. En español, Carlos Taze Russell nace en el año 1852 en Estados Unidos, de una familia escocesa. Y el trasfondo religioso, algunas veces los hermanos preguntan sobre esto, es el trasfondo presbiteriano, antiguo. No estamos aquí hablando de iglesias reformadas ni cosas de estas, ¿no? Iglesias presbiterianas, en apatía, en fin, ¿qué más voy a decir? Y este hombre jovencito empezó a inquietarse por las cosas religiosas y fue por allá en el año 1870 que él empezó a escuchar a unos y escuchar a otros y a estudiar la Biblia por su cuenta, y entonces empezó a ponerse en contacto con un grupo que los testigos de Jehová llaman en sus libros los segundo adventistas. Yo la verdad no sé por qué los llaman así, pero en todos sus libros los llaman los segundo adventistas. Se pone en contacto con Nelson Barbour, un señor que era uno de estos segundo adventistas, como ellos lo describen, y estaba saliendo este señor al paso de muchas fechas que adventistas habían dado anteriormente para el retorno de Cristo, y que no había venido Cristo y había habido grandes desilusiones. Y entonces parece ser que el señor Russell, este jovencito, una de las cosas que le gusta de este grupo de segundo adventistas, como ellos dicen, es las fechas que ellos daban, y empieza a coger las fechas que ellos ya estaban abandonando y diciendo que no estaban mal, que es que había que corregir ciertas cosas, las refina y empieza a dar más fechas. De ahí en adelante, este hombre se entusiasma con las fechas y empieza a dar fechas. Y dice que en el año 1879 empezó el tiempo del fin, y que en el 1874, pues, la segunda presencia de Cristo empezó. Y en el 1878, Cristo fue entronizado rey. Y en 1914 vendría el Armagedón, el fin del mundo. Todas esas fechas dio este señor Russell, porque fue una cosa que le gustó mucho de estos segundo adventistas, y él siguió con el tema que aquellos ya estaban aparentemente dejando. Pero también de este grupo cogió algo que le interesó: el tema del alma humana, que es el alma humana, y el asunto del aniquilacionismo. A pensar, según estos instructores que él tenía, como por ejemplo este señor Nelson Barbour, que el alma es uno mismo íntegro como persona, ¿no? No había pues una dicotomía o base para pensar en esa dicotomía de alma y cuerpo en la Escritura. Y cuando muere uno, muere el alma, y ahí se acabó todo. Y hay una inconsciencia total después que la persona como alma muere. Y así que él coge este legado que quedó muy marcado en los testigos de Jehová en las siguientes, casi podríamos decir no solo décadas, sino generaciones. Los testigos de Jehová fueron marcados bastantes por el tema de las fechas, hasta muy poquito, y todavía porque se remachan en el 1914, y los testigos de Jehová siguen también remachando el tema de aniquilacionismo. El humano no es básicamente, diríamos, un ser que tiene alma y cuerpo, sino que es lo mismo, que va junto, no se puede dividir de ninguna manera, y una vez que muere el humano, la persona ya no hay ninguna consciencia. Y si la persona ha pecado contra el Espíritu Santo, ya no resucitará nunca más. Y si la persona murió por alguna circunstancia sin conocer bien las cosas, será resucitada después del Armagedón en el plazo de los 1000 años. A esa persona se le abrirán nuevos libros. Ya lo explicaremos más en detalle cuando lleguemos a ese punto sobre sus doctrinas. Y esa persona tiene que obedecer esos nuevos libros o rollos y obedecerlos hasta el final de los 1000 años, que entonces habrá una prueba grande. Satanás será soltado al final de esos 1000 años. Y si son capaces de aguantar esa prueba final, entonces ganan la vida eterna. Ganan la vida eterna. Este es el legado básico que Russell deja. Porque los conceptos que él dejó de Iglesia no fueron tanto por la línea de los 144.000. Estas cosas fueron cambiando después con el tiempo y la historia de los testigos de Jehová. Este Russell en 1879 hace su propio periódico, su propia revista. La Atalaya se llama en español. Y empezó en 1879, el 1 de julio, con el primer número. 6.000 ejemplares. Pero la tenacidad que les caracteriza y el hecho de que la vida eterna, entre otras cosas, hay que ganarla, hace que hoy la tirada media de la Atalaya solo sea 16.100.000 ejemplares cada 15 días. De forma que solamente la revista La Atalaya al mes tiene una tirada de 32 millones y pico de ejemplares en todo el mundo. Puede sumar casi otros 30 millones de la revista Despertar. Y luego a partir de ahí, algunos con imprenta han hecho cálculos. No estamos aquí para hacer cálculos. Pero el hecho está ahí. ¡Qué cantidad tan tremenda! Y cuando vemos los testigos, esto nos ayuda a entender un poco por qué tanto casa por casa, porque cada uno de ellos debe retirar una cantidad de revistas. Es un número. Hay uno que ya tiene una lista con lo que cada uno debe retirar. Y fulano, que no has retirado tus revistas. Y fulano debe retirarlas y poner ahí en la contribución lo que vale, ¿no? Y claro, algunos de ellos, por no decir muchos, tienen ya un montón de revistas. Hemos visto a veces en los contenedores. Hemos visto. No es que estén mal ahí. Yo confieso que yo tiré también, ya llegando ya a ciertos puntos cruciales de mi conciencia, empecé a tirar revistas a los contenedores. Y cada vez me gustó más hacerlo. Hasta que al final me está ocurriendo algo, ¿no? Porque aquí en Barcelona, cuando vine de Arenas de San Pedro Ávila, camufladamente puse la suscripción al apartado de Barcelona que tengo, con el nombre de mi hijo, y ni siquiera Pérez, porque a ver si sacan punta al lápiz, David P. Torrijos, y me llegaron 3 números aquí, después de haber pagado todo el año, y a los 3 números me han retirado cuando han descubierto que el buzón es mío. Así que ahora, cuando les veo por la calle, les abordo y les pregunto: ah, ¿sois testigos de Jehová? Sí, sí, sí. Ah, porque me habían dejado unas revistas y me gustaría seguir con el número que continúa. Así que no sé si habrán hecho bien o habrán hecho mal al final de cuentas. Porque hace ya unos cuantos números que los siguientes los estoy recibiendo abordando parejas de testigos, sin decir quién soy, y predicándoles el Evangelio. Pero cuando ellos me dicen lo suyo, entonces yo digo: ah, ¿tenéis la revista esta? Sí, sí, la tenemos. La otra: ah, pues muy bien, doy la contribución que me parece, y entonces yo también, cuando puedo, saco la Biblia y les leo lo que yo creo que debo de leerles. Que la salvación está ahí. Él es nuestra roca. Él es nuestro Salvador. ¿Sí? A ver si se van con un poco de Cristo aquí en la cabeza, ¿verdad? Y así estoy consiguiendo por ahora los números hasta que encuentre algún hermano que me haga el favor de darme su nombre, y para que empiece a recibir la revista en su casa con su nombre y luego tenga la bondad de pasármela. Mientras tanto, ya imagino que hay unos cuantos voluntarios. Mientras tanto, voy a seguir abordándoles y abriendo la Biblia en la calle, diciendo, me habéis hecho un mal, ahora yo voy a hacer un bien. Porque el Señor torna las cosas a veces mal, las hace bien, ¿no? Ahora voy a tener contacto con ellos. Y una vez íbamos mi esposa y yo, iban tres testigos por la calle, y nosotros íbamos a hacer la visita a un señor que está asistiendo a nuestra iglesia en su casa, y nos encontramos tres y, ay, pues no es tan común que nos aborden por la calle. Sí, nosotros lo hacemos, hablamos un rato, miramos las revistas que llevaban y después saludamos a cada una de ellas, porque como tenemos prohibido saludarles, porque nos lo han prohibido, pues ahora los vamos a saludar también. Vamos a hacer el negocio completo. Ale, hijos, que os vaya bien. Hombre, es que es así, ¿no? Entonces, para que entendamos esta dinámica de tanta predicación, no, esas revistas tienen que salir, y muchos las tienen almacenadas y tienen que sacarlas. Eso fue en 1879 que salió el primer artículo en la primera atalaya. En 1884 se legalizó la sociedad Watchtower Volantrat, es decir, la sociedad Torre del Vigía o Atalaya de Biblias y Tratados, legalizada hasta hoy. Es parte de la historia. Bien, se legaliza, unos estatutos muy majos, no corresponden exactamente con la realidad, pero los estatutos son muy majos. Luego llega el año crucial, 1914, y a principios del año, Russell empieza a decir, bueno, no hemos asegurado tanto que venga el fin. Quizá no viniera. Y si no viniera, ¿qué pasaría? Porque él había anunciado que se cumpliría el tiempo en el octubre de ese año. Pero ya por ahí, en las primeras atalayas que salen de ese año, ya empezó a decir que habría la posibilidad de que no viniera. Pero nosotros estamos dedicados a Dios, ¿eh? No a fechas. Y finalmente los hermanos dijeron, bueno, eso lo dice él porque es prudente y todo eso, pero viene el Armagedón en 1914, viene. Y ya sabéis lo que pasó con el archiduque de Austria y todo esto, y se armó la Primera Guerra Mundial de aquello que no parecía nada, y los testigos dijeron, ¿qué más evidencia? ¡Esto es el Armagedón! Entonces empezaron a decir, antes de octubre, empezaron a decir que eso era ya el Armagedón y que ya esa guerra no terminaba, que ya eso empataba con todo. Y pasó el 14 y la guerra terminó, y antes de terminar del todo la guerra, los 8 oficiales de la sociedad Watchtower fueron encarcelados. No solamente que no vino el Armagedón, sino se hallaron en la cárcel los cabecillas de la sociedad. En fin, todo fue al revés, totalmente al revés. Y en ese lapsus de tiempo, en el año 1916, muere el señor Russell, el pastor Russell, muere. Y en su tumba, una pirámide colocada como testimonio, dice, bochornoso, de que no se cumplió lo que él dijo, porque él sacó en parte los cálculos de 1914 de la pirámide, contando las pulgadas de ciertas dimensiones y haciendo malabarismos, que es lo que algunos hacen con la Biblia, a ver qué saca, ¿no? Y salió 1914... No solamente de eso saca la fecha, ¿no? Saca de otras cosas también, como lo veremos más adelante. Pero esa pirámide encima de él es un testimonio bochornoso de un profeta que muere, pero es falso, porque no se ha cumplido lo que él dijo. Por supuesto, los testigos dicen muy poco acerca de esto. Y en el año 1917 hubo alguien que recibió la presidencia de la sociedad como Aguas de Mayo. Y este fue el llamado juez José Franklin Rutherford. Él era un abogado. Y una de las veces que hubo un problema con un juez, no sé dónde, en qué pueblo, él tuvo que sustituir en aquella ocasión, y después nada, siguió de abogado o de abogaducho o lo que fuera. Pero él dijo de ahí en adelante, soy el juez Rutherford. Y por aquella ocasión que él tuvo que hacer las veces de suplente, él se llamó ya hasta la muerte el juez Rutherford. Y así fue anunciado en las conferencias de radio y en todas las revistas, el juez Rutherford. Vaya a Dios la gloria, en este caso al hombre, ¿verdad? Y este hombre coge la dirección de la sociedad, como era abogado, sabía muchas más cosas que otros, y fue lo que él dijo, instaurar la teocracia. Él confundía teocracia con mano férrea, y eso fue lo que instauró, mano férrea. Todos ahí a servir a Dios y al rey, es decir, a mí, porque soy yo el que el rey está usando para dar las instrucciones. Ni más ni menos. Hay un libro que se ha escrito por alguien que fue testigo de Jehová muchos años, un tal Penton, y explica algunas cosas muy tristes de la vida de este hombre. Las tremendas depresiones que este hombre tenía y cómo usó y abusó tremendamente del licor fuerte. Y este hombre dice que incluso en algunas ocasiones estaba tan bebido que había que ayudar a subirle a la plataforma de una asamblea para dar sus conferencias. Y viendo de quién viene ese testimonio, lo creo, y porque no es el único, hay bastantes testimonios al respecto. Personas así, ávidas de poder, ávidas de autoridad, y de todo eso, y en esas condiciones, esa persona fue la que estaba dirigiendo ahora la sociedad. Todo estaba enfocado en Russell, y él ahora empezó a atacar a Russell. Cosas que Russell había dicho, él dijo, eran del demonio. Y si Russell había dado una fecha, ahora él dio otra fecha para dar al traste con el 14 y que se olvidara aquello. Y él empezó a hacer unos cálculos por el que, no 1914, sino el Armagedón vendría en 1925. Todo el mundo ahora empezó a mirar hacia el año 1925. Rutherford enseñó categóricamente que en ese año resucitarían los profetas de la antigüedad, Abraham, Isaac y Jacob. Y en ese año la iglesia que eran ellos se iba a casa. Y en ese año el mundo era destruido, empezando por la cristiandad, que según él éramos nosotros los principales. Y llegó 1925 y una tremenda desilusión invadió a los testigos de Jehová. Tremenda desilusión. A la sazón había unos 90,000+ testigos de Jehová. Y los informes que yo tengo de sus publicaciones de 2 o 3 años después hablan de 17,000. Observemos bien. Los informes de el año mismo, 1925, 93,000+ testigos activos. Y cuando viene esa gran decepción, que pasa el año 1925... y que no viene el Armagedón y que los profetas tampoco aparecieron por ningún lado, pues entonces se fue, yo creo, por lo menos 2/3 partes de la gente. Uno tiene que preguntarse dónde está el esclavo fiel y discreto a través de todas las épocas, ¿no? ¿Dónde está ese esclavo fiel y discreto? ¿Dónde está esa fidelidad? ¿Y quién carga con todos esos problemas? ¿Quién carga con la responsabilidad de lo que ocurrió con esas miles y miles de personas angustiadas y desesperadas? Pero este hombre siguió diciendo y haciendo cosas muy raras. La crítica que se levantó respecto del año 1925 le llevó a mandar construir, lo que vais a ver si Dios quiere la semana que viene en el vídeo de testigos, una mansión llamada Betzarín, casa de los príncipes. Y fijaos bien, registró en San Diego, California, esa casa a nombre de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es que cuesta creer, ¿verdad? Pero así fue literalmente. Y se escribió que esa casa se hizo como testimonio de la creencia firme de ellos de que resucitarían antes del fin estos profetas de Dios. Porque así ellos lo entendían y así ellos lo predicaron. Y porque Dios no hace nada sin que primero avise a sus siervos, los profetas, como dice Amós, que así lo interpretaban. Hicieron entonces esta casa. En el año 1930 la casa ya estaba lista y estaba registrada. Los príncipes no venían y en una de las asambleas de aquel tiempo el juez Rutherford salió y dijo: los príncipes están entre nosotros. Y todo el mundo empezó a mirar a ver dónde veía barbas, a ver si veía a Abraham ya por algún sitio. Pero ¿hasta qué grado puede llegar una persona en creerse cosas, no? y a ser manipulada y dirigida y guiada por otra. Esto es lo que debemos entender. Cuando una persona reconoce que algo o alguien es de verdad divino, de Dios o lo que sea, o como sea, se puede creer cualquier cosa que le diga a esa persona. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender bien. Y también porque tenemos mucha alegría de saber que lo que no está aquí en la palabra de Dios, nosotros no lo vamos a creer. Esta es la regla de oro para nosotros. No debemos entender la Biblia porque leemos otros libros. Debemos juzgar los otros libros porque conocemos bien la Escritura, palabra de Dios, no al revés. Esto también coloca ante nosotros una tremenda responsabilidad. Miraron para los lados, pues no había nadie con barbas, y dijo: los príncipes son los ancianos que estamos nombrando entre vosotros. Estos son los príncipes, y estos son los que van a pasar el Armagedón y ya van a empezar a administrar las cosas. Y algunos, yo no sé, cuentan eso como muy interesante. Qué interesante fue oír del hermano Rutherford aquella tan tremenda aclaración que hizo. Pues, qué cosa, ¿no? Engaño tras engaño, ¿verdad? Engañando y siendo engañados. Llegó el año 1935 y se dijo que habría algo muy interesante en esa fecha. Y en esas asambleas de 1935... entonces se dijo que había dos clases de cristianos. Y se dijo que Juan 16, tengo otras ovejas. Por supuesto, esas otras ovejas no son los gentiles. Esas otras ovejas que menciona ahí el Señor Jesucristo son personas que no son miembros de la iglesia del Señor. Son personas de buena voluntad. Son personas que nos ayudan a nosotros, los testigos de Jehová. Y esas personas son las otras ovejas. Y desde el año 1935 se empieza a decir que los 144.000, que se interpreta literal como siendo miembros de la Iglesia de Cristo, ya se ha llenado el cupo, y que de ahí en adelante la gente debe tener la esperanza a vivir aquí en la tierra solamente. Y para el cielo pues van quedando cada vez menos desde aquel año. Pues ahora hay unos 8.000 solamente, de entre los 4.5 millones de testigos, solo unos 8.000 profesan tener esperanza de reinar con Cristo o de estar con Él. Y los otros 4 millones y pico, la vasta mayoría, son de las otras ovejas, no son de la Iglesia del Señor, porque en aquella asamblea hubo aquella revelación de Dios, aquella iluminación de Dios. En 1942 muere el señor Rutherford y Nathan Knorr asume la presidencia de la sociedad. Este hombre se caracterizó por su forma de dirigir y organizar. No era exactamente del temple de Rutherford en cuanto a autoridad, aunque se le parecía. Pero se caracteriza Knorr por la habilidad de organizar. Y él organizó la llamada Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower, donde desde 1943 han estado enviando misioneros a todas partes de la tierra. Y eso es lo que han montado. O sea, cosa que empiezan, no os creáis que la dejan así, porque así la llevan hasta sus extremos. Así que entonces este hombre empieza a organizarlo todo. Dice que si la cristiandad es la parte más reprensible de Babilonia la Grande, nosotros no podemos estar usando la Biblia que tiene la cristiandad. Así que Nor y los otros de la junta directiva hacen los arreglos para hacer una nueva Biblia. Y en 1950 se presentó el Nuevo Testamento de la New World Translation, de las escrituras griegas cristianas, porque eso no lo sé decir en inglés. Mi inglés es muy pobre. Sale el Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras del Nuevo Testamento, que ellos llaman Escrituras Griegas Cristianas. Y 10 años más tarde, en el 1960, salió la Biblia completa ya en 6 tomos. En 1960, la Biblia de los Testigos de Jehová se había terminado. Se presentaron en aquellas asambleas 6 tomos de la Biblia completa, con comentarios y todo. Y ya después, más adelante, se hicieron tomos, como los que podéis ver, un tomo de la Biblia, ¿no? Después salió la de pasta verde y después otras revisiones que fueron puliendo cosas que todavía no les gustaban, de pasta negra. Y cualidades no tiene muchas. El lenguaje en castellano, traducción del inglés, es muchas veces matador, pero todavía eso no nos importaría tanto. Es una Biblia que llama a Jesús un Dios, y es una Biblia que añade en el Nuevo Testamento cientos de veces el nombre Jehová. Nosotros podemos corroborar, y lo hablaremos en su día, que la Septuaginta, la versión griega de los 70, que se usaba en los días del Señor en la tierra, no contiene en el Nuevo Testamento el nombre Jehová, pero ellos dijeron que había sido por culpa de los escribas que cayeron en cierta superstición, y entonces dijeron que querían restaurar el nombre de Dios en el Nuevo Testamento, y así por lo menos más de 200 veces lo añadieron en el Nuevo Testamento, el nombre Jehová. Luego uno, haciendo un estudio de esto, se da cuenta que no ponen Jehová solamente donde había una cita de Joel o una cita del Salmo, que ponen Jehová donde no había tampoco ninguna cita de ningún lado de la Escritura, pero que si no se pone Jehová, Jesús queda como el Señor Dios. Y antes de que quede así, ponemos Jehová aquí y quitamos lo otro. Y esto es lo malo. La idea persecutoria del Nuevo Testamento de los Testigos de Jehová, sobre todo, de no querer presentar a Jesucristo como sencilla y llanamente Dios, Creador, eterno, en todas las direcciones, sino como un Dios inferior. Y trataremos de ese tema, por supuesto, también más adelante. Llegando al año 1968... las publicaciones de la sociedad empiezan a crecer en expectativas acerca del año 1975. Empiezan a salir artículos en La Atalaya, artículos en Despertar. ¿Qué hay de 1975? ¿Podría venir el fin del mundo en el 1975? ¿Podría empezar el milenio dicho en la Biblia en ese año? Constantes temas empezaron a salir en esos años que empezaron a levantar entusiasmo y hacer que muchas personas escribieran al llamado cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. La respuesta nunca fue no, siempre es posible. Recuerdo que al anciano Franz, que murió el año pasado como presidente de la sociedad con la edad de 99 años, le preguntaron en una asamblea en Portugal: ¿cree usted de verdad que es posible, antes del 75, que el Armagedón venga en ese año? Y él contestó públicamente: es posible, porque para Jehová todo es posible. Ahora, decidme vosotros si estas cosas no crean expectativa. Luego, cuando llegó el 1975, no pasó nada, miles de testigos se fueron de la organización, algunos habían dejado sus empleos, otros habían vendido sus casas, y se encontraron, pues así, compuesto y sin cómo. Fue otro desastre, fue otra tragedia. Entonces la sociedad empezó a decir: nosotros nunca hemos dicho que en ese año vendría el Armagedón. Han sido mentes que van muy lejos. Y de esta manera se funciona. Pero la organización creció tremendamente en esos años en que la Atalaya y Despertar estaba hablando acerca de estas expectativas. En el 1977 muere Nor, y este anciano Franz asumió la presidencia con 83 años de edad. Y este hombre fue bastante rígido con la organización. En 1980 se puede decir que empezó en los Estados Unidos, en las oficinas centrales, un proceso inquisitorial de algunos testigos que estaban allí haciendo estudios de la Biblia, pero solo de la Biblia, y llegando a conclusiones muy diferentes de las conclusiones a las que llegaba la Atalaya. Allí mismo, en las oficinas centrales de los testigos, varios grupitos de testigos de Jehová estaban estudiando la Biblia y llegando a la conclusión de que 1914 no era correcto, de que no necesariamente estamos a partir de esa fecha en la última generación del mundo. Empezaron a llegar a la conclusión de que no puede haber dos clases de cristianos, que la Iglesia del Señor debe constar de todos aquellos que son creyentes de verdad y que han aceptado a Jesús como su Salvador. Fueron descubiertos y fueron expulsados cantidades de personas, centenares de personas, entre ellas un miembro del cuerpo gobernante llamado Raymond Franz, que escribió el libro Crisis de Conciencia y que contiene una historia muy interesante y sobre todo real de lo que ocurrió en aquellos años y de lo que ocurre realmente en la organización de los testigos. Recomiendo leerlo. Había oído de algún hermano que se habían agotado en Camelias los libros, Crisis. Alguien me llamó diciendo que no había allí. En fin, no es mi problema este, pero recomiendo que se lea porque por lo menos contiene una historia muy interesante, una visión muy penetrante de lo que ocurre ahí en los testigos de Jehová. En el año 1993 muere este hombre Franz con 99 años de edad y llegamos, hermanos, a nuestros tiempos. La generación se acaba, 1914 ya se quedó por allá, muy lejos. Unos 40.000 están saliendo de la organización cada año en el mundo, en España unos 800 cada año. Muchos de ellos son expulsados por inmoralidad, pero muchos de ellos son expulsados porque no están de acuerdo con las creencias de la sociedad, con el calificativo de apóstatas. Hoy por hoy España, creo que en este mismo año y el pasado, está registrando una gran oleada de deserciones. Tenemos en Barcelona unos cuantos ejemplos de eso, de personas que, desengañadas, están buscando algo más sólido que creer y en qué basarse. ¿Cuál será el papel de la Iglesia cristiana evangélica? ¿Cómo nosotros podremos asumir nuestra responsabilidad cristiana de ayudar a estas personas de ese trasfondo? Una iglesia cristiana debe estar dispuesta a asumir la integración de una persona que un día fue toxicómano, pero se arrepintió y se entregó al Señor. La iglesia debe ser capaz de aceptar y recibir una mujer que en su día fue prostituta, cambió su vida, se arrepintió y se entregó al Señor. También la iglesia debe estar dispuesta a aceptar en su seno y ayudar apropiada y equilibradamente a personas que vengan de trasfondos sectarios, sean mormones, sean testigos de Jehová o sea lo que sea. Pero, repetiremos más adelante, lo deben hacer aquellas personas que el Señor designe, a quienes Dios dé el don de hacerlo. Deben ser personas preparadas con una visión muy amplia y correcta de la cuestión, sabiendo que es necesario que esto empiece a funcionar en las iglesias del Señor, porque lo contrario significará que las personas que están saliendo o las familias que están saliendo no se van a integrar con nosotros, van a preferir organizarse en grupos y seguir así hacia adelante. Seguiremos con la segunda parte de este tema, historia de los testigos de Jehová. Si yo he narrado la primera parte esta noche, a grosso modo, entonces la semana que viene, muchas de estas cosas que se han dicho se pueden ver en la pantalla, en el vídeo, los testigos de Jehová. Con testimonios de personas de ahí mismo. Quizá algunos hayáis visto el vídeo, pero os quiero animar a verlo otra vez. Es decir, no pasa nada con verlo otra vez. Quizá después de estas aclaraciones es más interesante volverlo a ver. Entonces, recordando que, como hemos pensado en mayoría, a las 8 estar aquí, haremos una breve introducción y entonces tendremos la exposición del vídeo que dura una hora a colores y después podremos tener unos cuantos minutos para coloquio. Esta noche no vamos a tener tiempo para coloquio porque hemos hecho una introducción y hemos aclarado cosas al principio, pero preguntas que van surgiendo, por favor, anotadlas. Quizá a veces algo que se ha dicho no se ha entendido bien, y eso sería por lo menos dañino para mí, porque muchas veces no es que decimos cosas que no son, sino que no las hemos sabido decir o se han entendido mal. Lo mejor es escribirlo y alzar la mano y entonces preguntarlo y que se pueda aclarar si algo no se ha dicho bien, como me parece que va a ocurrir. Pues que el Señor bendiga este proyecto, os bendiga a cada uno de vosotros, no solamente para ayudar a testigos, a cualquier persona necesitada de Cristo Jesús, que para eso estamos. Pensemos que el sano no necesita médico. Pensemos que la persona que no tiene problemas no necesita ayuda. No es el justo el que necesita a Jesucristo. Es el pecador y el que se encuentra en mal estado. Que de verdad nosotros demostremos ser, hoy y siempre, embajadores de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar y darle gracias por esta reunión al Señor. Padre Santo, una vez más estamos aquí para invocar tu nombre. También, Señor, según tu palabra, estamos reunidos para incitarnos, para animarnos al amor y a las buenas obras, según lo que tú nos dices en tu preciosa Escritura. Señor, damos gracias por lo que hemos podido ya esta noche tratar aquí, un grupo de nosotros, hijos tuyos, personas que sin duda alguna amamos a la gente y estamos muy dispuestos a ayudar en lo que tú nos autorices a hacer a aquellas personas que te buscan y te necesiten. Estamos seguros que en su mayor parte estas personas llamadas testigos de Jehová tienen un celo por Dios, pero no está de acuerdo en muchos casos, en muchísimos, con tu santa y bendita palabra, que es la verdad. Las cosas que nosotros, Padre, no las podemos entender por el mero razonamiento humano, cosas que se van a tratar aquí, Señor, que va a ser difícil incluso para mí y otros explicar, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que las ilumine, el que las aclare. Que seas tú, Señor, el que en un tema tan importante, tan vital, toques nuestro corazón y prepares nuestra mente, dándonos amor y mucho equilibrio para ayudar de verdad en tu precioso nombre. Que las personas puedan ver en nuestra conducta y en nuestra voz la voz del pastor propio. Que podamos realmente decir y actuar como embajadores que estamos actuando en sustitución de Cristo nuestro Señor tan precioso, que nos guía desde allá arriba. Y que a ti, Señor, finalmente sea en todo la gloria y la honra. Amén.